Hermanos, quiero que abren sus Biblias en Romanos 10, del 5 al 13, sobre una confesión genuina. El hermano ahorita compartió su testimonio de cómo el Señor le salvó. Fue un servicio evangelístico en un pueblito de Alton, no muy lejos de aquí. Pero él fue salvo porque él confesó una buena confesión. Él sí confesó que Jesús es Señor y que Jesús resucitó de los muertos. Él confesó que Jesús era su Salvador. Y yo sentí que era muy apropiado un testimonio antes de un mensaje como este. Porque, déjenme decirles, posiblemente alguien aquí todavía no ha hecho esta confesión. Entonces, déjenme leer versículos de 5 al 13. Y dice así la palabra de Dios: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios la levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, si eres un hijo de Dios, escúchame bien lo que voy a decir. Si tú de veras eres un hijo de Dios y tú no tienes estos versículos, más que todo 10:9 y 10:13 memorizado, ¿cómo vas a hablar de Cristo con la gente? A mí, si tú no puedes decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, de veras, ¿tienes que leer la Biblia para ver ese versículo? ¿Tú no lo sabes por memoria? El versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo no memorizas eso? Cuando yo discipulo, son versículos básicos. Porque como cristiano nos conviene conocerlo. Porque esos son versículos también basados en el Antiguo Testamento, por supuesto. No se originó en Romanos, pero conocemos más Romanos y por eso lo usamos. Pero la Biblia es muy clara en cuanto a la confesión. A cualquier confesión, sea de un creyente que está confesando sus pecados, como dice en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay que confesar, como cristianos también. O puede ser también o un incrédulo que confiesa que Jesús es Señor, el Señorío de Jesucristo. Y tomen en cuenta aquí el punto principal aquí. No está hablando de Cristo Jesús como Dios. El enfoque está en Jesús, su humanidad. También el 10:9. Que si confesares con tu boca, no dices que Cristo es el Señor, que Jesús es el Señor. Hay una diferencia. Les he dicho muchas veces. Hay que distinguir la Biblia: Cristo es Jesús y Jesús es Cristo. Y nosotros adoramos a Jesucristo. Pero Cristo es un título. Jesús es su nombre. Es Jesús el Mesías. Jesús el Cristo, Jesús el Señor, pero Jesús es su nombre humano. Y tenemos que enfocar en eso, porque aquí se está hablando. No está hablando aquí de que Dios, Cristo no es, Jesús no es Cristo, pero hay una razón por la cual aquí estamos hablando de Jesús, en versículo 9 principalmente. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús. Entonces, es interesante. Y vemos ahí entonces que las palabras, Dios no oye simplemente las palabras que sale de la boca, sino que Él escudriña también el corazón. A ver si concuerda el corazón con lo que sale de la boca. Dios no será engañado. Él sabe cuando la boca y el corazón están de acuerdo o no. Él sabe. Primero, por eso vemos aquí en versículo 10 también. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Van juntos. Ahora, hermanos, ¿cuál es el impedimento a una conversión genuina? En Timoteo tuvo una fe no fingida. No fingida quiere decir genuina. Nosotros también. Hay muchos que confiesan al Señor, pero no son salvos. Porque sus corazones y sus bocas no estaban de acuerdo. Con sus bocas alababan a Dios. Con sus bocas decían Señor, Señor, pero con sus corazones demostraban que no seguían al Señor. Por eso muchos me dirán aquel día Señor, Señor, pero yo les diré que nunca os conocí. Entonces, cuidado, por eso confesiones son muchas. Hay borrachos que confiesan en las cantinas que Jesús es el Señor. Pero confesar de corazón es otra cosa. Entonces, ¿cuáles son el impedimento? Primeramente, la imperfección del corazón humano. Usted mira el versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Recuerdo que estudiamos la otra semana pasada. Cuando uno quiere establecer su propia justicia. Y hemos leído eso, versículo 3, por ejemplo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y ya no voy a repetir el sermón de la semana pasada. Si quieren, pueden entrar en el internet y escuchar el sermón, ahí está. Pero si queremos establecer nuestra propia justicia, ok, entonces tenemos que vivir según esa justicia. Y Moisés dijo lo mismo allá en Deuteronomio. Él dijo eso. Entonces, versículo 5 dice aquí, y en la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Si tú quieres establecer tu propia justicia y tú quieres seguir las leyes de Dios, ok, tú has escogido esas reglas, ese es tu estándar, sigue. Pero tú quebranta una ley y ya perdiste todo, incluyendo tu alma. Son la imperfección del corazón humano. Entonces, ¿cómo puede una persona vivir una vida perfecta con una naturaleza imperfecta? Recuerda, aquí dice en versículo 5, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora, mira conmigo Romanos 3:23, que es lo que dice: por cuanto todos pecaron, todo ser humano, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Si todos pecamos y estamos destituidos, quiere decir privados, o estamos bancarrota, ¿cómo podemos nosotros cumplir con la ley y ser perfectos siendo criaturas imperfectas? Por eso Pablo está entonces repitiendo las palabras de Moisés. Ok, ahí está la ley. Entonces, y como él dijo, El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces tú quieres vivir por ellas. Y hay mucha gente que cree en eso. Ellos tienen esta idea errónea de que es como una balanza, y si pues hay más buenas obras, yo voy para el cielo. Si hay más malas obras, yo voy para el infierno. Nunca han pensado de que está en el medio, ¿dónde vas? Es ridículo eso. En primer lugar, no hay una balanza. Dios exige perfección, porque Él es perfecto. Él es santo y puro. Y Él exige perfección. Y nadie es perfecto. Entonces, es absurdo tratar de cumplir con eso. Por eso Moisés escribió, ok, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero sabemos que no podemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Bueno, y también otro impedimento es el engaño del corazón humano. El corazón humano es muy engañoso. ¿Sabe? Nuestros corazones nos engañan para creer que no somos tan malos y que podemos vivir vidas, si no perfectas, aceptables a Dios. Otro versículo que debemos de conocer por memoria, pero mira conmigo, Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, versículo 9. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo uno. En versículo 10 nos da la respuesta: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si tú quieres vivir estableciendo tus propias reglas, confiando en tus propias fuerzas, Dios te bendecirá conforme a tus méritos. Y no es bendición, es juicio. Ahora, mira el versículo 5 de capítulo 17 de Jeremías. Así ha dicho Jehová: maldito el varón, no bendito, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Lo triste es, maldito el varón que confía en el hombre cuando uno confía en sí mismo y confía en su propio brazo. Entonces el corazón es engañoso, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Y tú quieres confiar en tu corazón? La Biblia dice que el que confía en su propio corazón es necio. Entonces, ese es un impedimento, la imperfección del corazón humano, el engaño del corazón humano. Y ahora ese punto, si usted mira sus notas, el orgullo y la audacia de exigir a Cristo que se presente personalmente ante nosotros y explique cómo podemos ser salvos por la fe. En otras palabras, hay hombres tan audaces, tan soberbios, que exigen, a menos que Dios me hable personalmente, yo no voy a creer a lo que la gente me dice. Y eso que se trata aquí en versículos, si usted mira aquí, versículos 6 y 7. Miren. Pero la justicia que es por la fe, cuando uno recibe a Cristo, uno se da cuenta. Dice así: no digas en tu corazón. Sí, muchas veces no decimos con la boca, pero es lo que queremos. A menos que Dios se baje del cielo y me diga cara a cara, yo no lo voy a hacer caso. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Si Cristo está en el cielo, que se baje del cielo, que me hable cara a cara para hacerme ver que la fe es la que me va a salvar. ¿Imagina usted qué atrevido? Y algunos creen que Cristo otra vez está, como en aquel entonces, en el Hades, que no hay cielo, está, entonces que Él está abajo con los muertos, Él tiene que subir a hablar conmigo. Él no resucitó, que resucite primero, que hable conmigo. Si había gente que hablaban así en aquel entonces. O, versículo 7, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Si no cree en el cuento de los apóstoles, no cree que Cristo resucitó, al menos que yo veo Cristo resucitar de los muertos, entre los muertos, yo no lo voy a creer. Y hay gente que hablan así, tengo que ver para creer. Pero la fe, que la justicia que viene de Dios para salvarnos, viene por la fe. Pero hay mucha gente que se creen tan importantes que Dios tendrá que bajar de su trono para venir y hacerles ver y rogarles y explicarles. Y la Biblia dice a cada uno que piensa así, ¿y tú qué? ¿Tú qué tú crees? ¿Quién eres? Para exigir que Dios, que Cristo, ahí sí habla de Cristo, porque Él es Dios. Pero no quiere enfocar en su humanidad, que Él murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Por eso es muy importante, el orgullo y la audacia de tantos. Y ustedes han hablado con muchos, sin duda en sus vidas, han topado con gente así, hasta que no veo, no creo. Es lo que están diciendo. Ahora, ¿usted cree que el Señor Jesucristo va a bajar del cielo y hablar cara a cara con cada uno cuando Él envió su Espíritu para hablar a nosotros? Y nosotros, ¿y quiénes somos para exigir de Dios? Cristo, véngase ahora. Tú estás en el cielo, estás allá en el medio de la tierra, ven ahora, habla conmigo, si no, no creeré. ¿Y lo que dice el Señor? Pues sigue en tu incredulidad. Imagina que Cristo estaría bajando y subiendo cada vez que alguien exige eso de Él. Él murió una vez, una sola vez, para siempre, dice Hebreos. Entonces, vemos el orgullo de muchos, la soberbia, yo digo la audacia de exigir de Dios algo así. ¿Tú qué tú crees? ¿Y tú qué? Y después, el pretexto de que la Biblia es demasiado complicada de entender. ¿Ustedes han oído eso? Muchos dicen, oh, no se puede entender la Biblia, es muy complicada, no, hombre. Se confunde uno leerla. Se confunde uno leerla. Uno, y decir una cosa. Mira conmigo en Deuteronomio, ¿ok? Mira conmigo en Deuteronomio capítulo 30. Eso fue las últimas palabras que Moisés iba a morir. Dios ya iba a recoger a Moisés. Esas son sus últimas palabras. Y son las últimas palabras de su último discurso. Y en capítulo 30, en versículo 11, es lo que dice. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que cumplamos. Que alguien vaya al cielo y que traiga a alguien del cielo para explicarnos. Mi palabra no es tan complicada así. Y después, versículo 31. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Puro pretexto. Que busca a alguien otro lado del mar para enseñarnos. Alguien muy lejos, porque nadie aquí entiende la palabra, es muy complicada. Y versículo 14, porque muy cerca está de ti, está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Ahora mira el versículo 15, mira. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué escoge entonces? Ahora, él está usando este versículo, este pasaje, Pablo, en Romanos 10, para hacernos ver. Porque algunos, usted mira aquí capítulo 10, ¿ok? Y versículo 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. En otras palabras, la gente se estaba justificando que era muy difícil. No, es muy complicado la Biblia. No, el Evangelio es muy complicado. Y el Señor está diciendo en tantas palabras que no te hagas como que no sabes, que tú sí sabes. Y sabe, muchas veces sí hay pasajes difíciles. Pero por cada pasaje difícil hay 10 pasajes muy entendibles, muy comprensibles. Y nosotros enfocamos unos pasajes difíciles. La Biblia es muy complicada. Pues qué tan complicado de saber que tú eres un pecador yendo para el infierno y necesitas la salvación de Cristo Jesús. ¿Qué tanta cabeza necesitas? ¿Qué tanta cabeza necesitas para saber que el lago de fuego, el infierno, es con llamas eternas que no se apagarán? Y tú eres una alma hecha a la imagen de tu Creador y tú jamás morirás. Tú vas a morir físicamente, pero vas a existir por toda la eternidad. ¿Qué tanta cabeza necesitas? No te hagas tonto, porque no eres tan tonto, eres listo. La gran diferencia. Y Dios está diciendo eso a nosotros, a su creación. Nos hagamos como tontos. Oh, yo no entiendo. No, tú entiendes muy bien. Es que tú no quieres. Yo voy, por ejemplo, se me vino a la mente ahorita eso. Digamos que tú vas, te gusta la cerveza, y tú vas a Alemania. Los alemanes les gusta mucho la cerveza también. Y tú vas a Alemania y todo está escrito en alemán. No dice nada en inglés, menos en español, puro alemán. Y tú vas a un lugar y te sirven una cerveza. Oh no, yo no lo puedo leer porque es en alemán. Oh no, tú sabes lo que está dentro de la lata y vas a tomarla. Es una cerveza. No te hagas, tú sabes, si tú quieres una cerveza lo vas a tomar. No le hacen qué idioma está el bote. Lo mismo con la comida. Muchas veces aquí hay muchos que no hablan inglés y van para el norte, pero consiguen la manera de ordenar algo con el menú en inglés. No van a morir de hambre si van para otra parte. Ni los americanos si van a México no mueren de hambre. Y podemos ir toda Rusia y ahí no vamos a morir de hambre. Pero ¿por qué buenas cosas del Señor? Oh, es muy complicado, yo no lo entiendo. Lo que Dios está diciendo, está cerca de ti, tú sabes. Está diciendo a su creación, a sus seres humanos que Él ha creado, que no se hagan como tontos, porque ustedes saben muy bien, muy cerca está de ti. Tú lo entiendes. Entonces, es pretexto de que la Biblia es demasiado complicada de entender. Es el mismo pretexto que los israelitas usaron en el tiempo de Moisés y no les sirvió. So, vemos aquí entonces, estos son los impedimentos. Para uno es la imperfección del corazón humano, nos engaña. El engaño del corazón humano, el orgullo, la audacia de nuestros corazones y el pretexto de que es muy difícil entender. Y no es muy difícil. Y por supuesto, no me quiero alabar, no lo tomo así, pero tengo que decirles. Yo me considero, me he esforzado entre los años, he orado, he ayunado, me he esforzado, como ustedes no saben cómo, de explicar la Biblia a cualquier persona de manera sencilla. Yo no uso palabras grandes, yo no uso términos grandes, casi nunca uso palabras, ni siquiera como soteriología, escatología y homilética. Yo no uso palabras así, yo uso palabras sencillas, aunque es doctrina profunda, y son pocos los que me pueden acusar que salieron de esta iglesia sin entender lo que dijo el pastor. Porque yo hablo con mucha claridad, palabras sencillas, que una persona que no ha estudiado más de tercer, cuarto grado puede entender muy bien lo que estoy diciendo, y un doctor también puede entender. Entonces no hay pretextos que no saben. Pero tenlo por seguro, hay más gente ahorita en la pulga que aquí en la iglesia. ¿No es así? No quieren. Y cuando van a algunas iglesias, buscan iglesias que le hacen sentir muy bien, pura emoción. Dios te quiere rico, Dios te quiere sano, Dios quiere bendecirte en gran manera. Tú eres hijo del rey, tú mereces lo mejor. A eso les gusta escuchar, porque tienen comezón de oír. Pero cuando alguien les explica la Biblia como de manera sencilla y clara, no les gusta. No todos, porque aquí hay. Y hay otras iglesias donde también explican la Biblia. No somos los únicos. Pero lo que quiero decir es, las iglesias que explican la Biblia como se debe no son las más grandes del país. ¿Ok? No son las más grandes. ¿Sabe cuál es la iglesia más grande de Estados Unidos? Está en Houston, Texas. ¿Sabe quién es el pastor en comillas? Joel Osteen. Es la iglesia más grande de Estados Unidos. Cada domingo recogen 600, 700 mil dólares. Es una iglesia grandísima. ¿Pero qué predica él? Eso es por donde voy. Es mucho más grande que la iglesia de, por ejemplo, John MacArthur, aunque él tiene también sus 10, 15 mil. Pero esa iglesia tiene 30, 40 mil. ¿Por qué? No, porque la gente tiene comezón de oír, no quieren escuchar la verdad. Y por eso muchos no son salvos y no serán salvos. Aunque van a la iglesia, muchos me mirarán aquel día y me dirán, Señor, Señor, pero tú ya sabes la historia. Apartado de mí porque nunca os conocí. Entonces, tenemos que cuidar. So, ¿cuál es la confesión genuina? La confesión, nada de esas tonterías que se enseñan en las otras iglesias, en algunas. Tú estás enfermo y yo declaro que mi enfermedad se me fue. ¿Cómo que? Todavía la tengo, estoy enfermo. ¿Ok? Mira, hermanos, yo quisiera declarar que jamás necesitaría lentes, pero necesito lentes. No voy a declarar que mi vista está 100%. A mí, hermanos, y si tú tienes azúcar, yo declaro que mi diabetes ya desapareció. Y deje de tomar tu medicamento y ve qué va a pasar. El que va a desaparecer no fue diabetes. Aquí, a mí, ¿nunca le ocurrió que el tercer de los cuatro evangelios fue escrito por un médico, Lucas? ¿Nunca se les ocurrió que el libro de Hechos fue escrito por un doctor, Lucas? Y Pablo mismo decía a Timoteo para ya no beber agua, sino beber vino por su estómago y sus frecuentes enfermedades. Él hizo caso a la receta de Lucas, el doctor. Lo que les quiero decir es, esas confesiones, no, yo confieso que todo está bien, y tal vez todo no está bien. ¿Me explico? ¿Cuál es la confesión genuina? Primero, está basada en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dice para orar por los enfermos, no dice para declarar que están sanos, no, ore por ellos. Y si salen sanados, gloria a Dios, porque a veces Dios sí sana y a veces Él no sana. Y dice en versículo 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Usted cree que Pablo predicaba cualquier tontería? No. Él predicaba la palabra de Dios. Y lo que él predicaba estaba basado en aquel entonces, el Antiguo Testamento. Nunca menosprecie el Antiguo Testamento. Tiene el mismo valor que el Nuevo Testamento, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Eso vemos entonces. Está basada en la palabra de Dios, no cualquier tontería o la moda del día. La confesión nuestra, si tú quieres ser salvo, tú tienes que hacer una confesión bíblica. No una confesión lo que del mundo dice. Tú tienes que conocer la Biblia y, como dijo Cristo, calcular los gastos. No es una decisión ligera, la ligera que tú haces así ligeramente. No. Eso de entregarse a Cristo es algo muy serio. A veces ponemos más seriedad en comprar una casa o un carro que aquí se va a quedar. Pero mi salvación, ¿cómo voy a hacer una decisión tan ligera? Tiene que ser algo, pero algo firme, bien pensado, calculado. Es la palabra de Cristo. ¿Y qué es la confesión? Bueno, la Biblia habló de la venida de Cristo. La Biblia habla de su muerte y resurrección, su sepultura, su ascensión, su estar sentado en su trono. La Biblia habla mucho de Cristo. Hay que confesar algo. En la luz de la Biblia, ¿confesar qué, hermano? Pues hay que confesar que Jesús es el Señor. Y nota aquí, no dice Cristo es el Señor. Jesús, ¿por qué? ¿A quién se le escribió él? A los romanos. ¿Dónde vivían los romanos? Pues hermano, en Roma, exactamente. Era la capital del Imperio Romano, donde estaba el trono de César. ¿Y sabe por qué muchos cristianos fueron llevados al circo de los cristianos, comidos vivos por cocodrilos y leones, aplastados por elefantes, quemados vivos como espectáculo allá en Roma, en el Coliseo? ¿Sabe por qué? Porque ellos no querían decir que César es el Señor. Esto fue para muchos. Era su, ¿sabe qué? Estaba escribiendo su sentencia de muerte con esas palabras. ¿Quién es Señor? Tú puedes creer en Cristo, pero ¿quién es Señor? Quería escuchar, César es Señor. Y decían, Jesús es el Señor. Y Jesús era un hombre. Por eso dijeron, Cristo, Jesús es el Señor. ¿Y sabe qué? Entonces, muchos murieron. Y pues le dijo a los romanos, y una confesión de estas en Roma era casi como una sentencia a la muerte. Entonces él dice en versículo 10, porque con el versículo 9, que si confesares con tu boca para que todos oigan. No, hermano, es mi fe, es muy personal, nada personal aquí. Cuando tú hablas con la boca, otros oyen. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, aún con la espada romana en tu cuello, tú vas a confesar que Jesús es el Señor. Es muy fácil hoy. Nomás recibe a Cristo como tu Salvador y todo va muy bien. Es increíble la diferencia entre en aquel entonces y ahora. No tenemos la menor idea. Pero en aquel entonces tú confesabas eso. Si no era 100%, era muy probable o posible que usted iba a morir. Entonces, ¿cómo usted cree que la iglesia creció? Con la sangre de muchos que confesaron que Jesús es el Señor, no César. ¿Entiende, hermanos? Entonces, esa es la confesión que tenemos que hacer. Y eso de que nada más recibe a Cristo como tu Salvador, no era nada así. Tú tenías que aceptar y proclamar y confesar el señorío de Cristo. El evangelio de hoy es muy diluido, hermanos. O no es que el evangelio es diluido, la presentación del evangelio es muy diluido. ¿Sabe? También Jesús ha resucitado. No nada más que Él es Señor, Él murió y resucitó y venció a la muerte. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, si es condicional, si tú no crees así, tú no puedes ser salvo y serás salvo. Quiere decir que Cristo murió por nosotros, Él pagó nuestra pena, Él pagó por nuestros pecados. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Pero también, hermanos, es una cosa confesar con la boca, pero es muy importante también que el corazón y la boca tienen que estar de acuerdo con respecto al Señor Jesús. Tú no me puedes decir Señor Jesús, pero no creerlo en tu corazón. Y si tú de veras crees en tu corazón, ¿cómo no lo vas a publicar? No somos nosotros como James Bond cristiano, no somos agentes espías, somos embajadores. Un embajador no anda en escondidas, no es como un espía. Dios no te llamó a ser un James Bond cristiano, te llamó a ser un embajador, plena vista, representando a tu Señor y tu Rey. Todos debemos tener cuidado de no caer en la trampa que los fariseos cayeron. Mira conmigo Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, y en versículo 6, lo que dice. Respondiendo él, hablando aquí de Jesús, les dijo, 7:6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Ahora va a usar la Biblia, él va a usar el Antiguo Testamento. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Vayan usted. A mí, estamos hablando de labios que le honra. Ah, podemos cantar alabanzas muy bonitas, pero ¿cómo andas en tu corazón con el Señor? ¿Sabe? Es triste. Pero hay mucha gente así. Cristo habló de la cizaña y el trigo en la misma iglesia. Cristo habló de hermanos falsos. Cristo habló de que muchos en aquel día van a quedar sorprendidos que no eran cristianos, pensando que eran cristianos. Asegúrate, cada uno aquí, que tu corazón y tu boca está de acuerdo, que tu corazón concuerda con tu boca que Jesús es el Señor. Y si Él es, ¿cómo vives tu vida? Ahora, veamos aquí la fidelidad de Dios con respecto a una confesión genuina. Si mi confesión es genuina, y yo sí confieso, yo digo ahorita a ustedes, yo confieso que Jesús es el Señor. Y yo sí creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Yo no estoy orando a un Dios muerto ficticio. Yo sí. He confesado muchas veces, he confesado en privado con Él, he confesado en público, he hablado de Cristo común. Yo sí creo eso. Pero es muy importante que tu corazón esté de acuerdo con tu boca. ¿Saben? Quien cree en Cristo no será decepcionado. El que cree en Cristo no será decepcionado. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Es otra palabra por desilusión o decepción. Por ejemplo, imagina usted viviendo toda su vida privándote de muchas cosas que el mundo disfruta, ¿verdad? Y usted ha sufrido por tu Señor. Tú has sufrido tal vez, si no golpes físicos, algunos sí, pero golpes verbales, golpes psicológicos, hasta ataques de demonios. Tú has sufrido y llegas al cielo y ves que era todo un falso. Nunca existió a Cristo. No hay ni cielo. Tú fuiste engañado. ¿Cómo te vas a sentir? Aquí dice que los que creen en Él no serán avergonzados. Dice que no serán decepcionados. En inglés la palabra es en inglés disappointed. No va a haber decepción, no va a haber desilusión o vergüenza, porque el Señor es fiel, grande es su fidelidad. Hermanos, Él ha demostrado su fidelidad contigo en este mundo. ¿Cómo no te va a demostrar la fidelidad más allá? Si Él ha sido fiel en cosas pequeñas, porque todo aquí es pequeño, hermanos, en comparación con la eternidad. Y si Él ha sido fiel conmigo aquí, ¿cómo no va a ser fiel conmigo más allá? Un día todos vamos a pasar por el valle de la sombra de muerte, hermanos. Un día todos vamos a morir. Yo no sé si vas a... Todos queremos dormir dormidos, morir dormidos. Ah, yo quiero acostarme y levantarme con el Señor. Así sería bonito, ¿verdad? Tengo noticias. No todos vamos a morir así. Algunos vamos a morir de cáncer. Algunos asaltados. Algunos están en un avión. Tal vez un accidente de un carro. Tal vez un embolio. Yo no sé, cáncer. Algunos tal vez van a dormir y ahí va... Ok, pero... Tenlo por seguro que tú vas a morir. Y el Señor, Él va a tomar de tu mano y va a cruzar ese río al otro lado, a la ciudad celestial contigo. Él no te va a dejar. No te va a engañar. Así como un niño que está en una alberca o en un río aprendiendo a nadar y no sabe nadar, pero él confía en su padre, que su padre no le va a soltar por nada hasta que llega, hasta que aprenda, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial no va a soltar de nosotros hasta que llegamos al otro lado. Y vamos a pasar por esas puertas, o este río, lo que tú quieras, el valle de la sombra de muerte, pero no temeremos mal ninguno, porque su vara y su callado nos infundirán aliento, hermanos. Y vemos también que el Señor está cerca de todos los que le invocan en verdad. ¿Sabe? En 10:12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos. con todos los que le invocan. Él quiere bendecirnos con sus riquezas. Y a él no le importa si tú eres mexicano, eres centroamericano, eres chino, eres americano, francés. No le hace. En aquel entonces eran griegos y judíos. No le hace. Él es bueno y rico para con todos. Pero no con todos así, punto. No, con todos que le invocan. ¿Ok? Y sabe, un salmo que me gusta mucho. Hace años que no leí este salmo. Y preparándome para este mensaje, me volvió. Dije, wow. Y Salmo 145. Es un versículo que me impactó mucho estudiando para este mensaje. Y en Salmo 145, ¿ok? Versículo 18. Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Hay que llamarle mientras está cercano, ¿verdad? Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero después hay una aclaración. A todos los que le invocan de veras. Dice que no está cerca de ti si tú no le invocas de veras. Mas él está, la palabra está en tu boca, está cerca de ti. Él está dispuesto a salvarte. A ver, me pongo a pensar. No, hombre, algunos, ¿cuál es su problema? ¿Por qué no se entregan a Cristo? ¿Qué esperas? Me voy a esperar otro día. No, tú, mañana no te es garantizado. Tú no sabes mañana lo que va a pasar. No te jactes del día de mañana, dice la Biblia. Entonces vemos que el Señor está cerca de todos los que le invocan, en verdad, o de veras. Y el Señor salvará a todos los que invocan su nombre. O sea, lo que dice, ahí está en su nota, no hay que buscarlo, pero en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué nombre es? Pues lee los versículos antes. Jesús. Jesús. Entonces, no hay otro nombre. Tenemos que, en el nombre de Jesús, ir al Padre. Decir, Padre, yo sí creo que Jesús es Señor. Yo sí creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo sí creo que tú me quieres salvar. Yo soy un pecador en necesidad de perdón. Padre, ten misericordia de mí. Y tenlo por seguro, si tú ores así de corazón, el Padre te va a salvar. Pero de corazón, nada más con la boca. De corazón. ¿Qué es la conclusión? Pues todos debemos enfrentar nuestros impedimentos con respecto a nuestra relación con el Señor. Sea honesto, ¿qué es lo que le impide entregarse a Cristo? ¿Qué es lo que le impide? O si ya es cristiano, ¿qué es lo que le impide entregarle todo a Él y seguir adelante y crecer y dejar de caminar al desierto toda su vida? Tenemos que tener un análisis, autoanálisis en oración y a veces ayuno y leer la Biblia y buscar al Señor como nunca antes para saber qué es lo que me impide, por qué no crezco o por qué no me he entregado a Cristo si no soy salvo. ¿Sabe? El eunuco preguntó a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él dijo, pues si crees de todo corazón, bien, pues yo sí creo. Entonces, vemos, hermanos, hay impedimentos a veces en nuestras vidas. No todos aquí, algunos ya se entregaron a Cristo, algunos están creciendo, yo entiendo eso. Pero no todos ustedes están creciendo en su fe. Están repitiendo el primer grado, ya tienen 12, 13 años en la fe. Entonces están en el primer, segundo grado, no crecen. ¿Qué les impide crecer? Busca al Señor. O algunos de ustedes vienen a la iglesia, ya tiene años o meses, vienen a la iglesia y no se han entregado a Cristo. ¿Qué le impide entregarse a Cristo? Yo no puedo contestar por usted. Es algo muy personal que tú tienes que buscar con tu Dios. Y hay que enfrentarlo y decir, ya no quiero eso. Te puede ser que te gusta mucho tomar y no quieras tomar. O tal vez te gusta mucho el dinero, no quieres soltar dinero. Ah, yo no sé. Hay gente que han dejado de entregarse a Cristo porque no quieren diezmar, me han dicho. No, hombre, dije, eso no te va a salvar. Si tú diezmas, eso no te va a salvar. Pero hay gente así. Y también, la conclusión, una confesión no sirve si no es genuina. ¿Es genuina tu confesión? Si es que has hecho una confesión, ¿es genuina? Porque una confesión genuina producirá una fe genuina. Una confesión no genuina producirá una fe no genuina. La confesión es muy importante, que esté basada en la Biblia y que sea sincera. Y toda confesión tiene que estar basada en la Biblia. Cuidado con puras emociones. Pues yo me siento bien. Tú puedes ver una novela y llorar y chillar y no ser salvo. Las novelas no salvan. Un sermón muy emotivo te puede hacer llorar, pero no te va a salvar. Al menos que tú tengas fe en tu corazón y confiesas con tu boca. Y el Señor no está lejos de los que le invocan. La Biblia habla de eso en Isaías también 55:6. Dice la Biblia, para llamarle mientras está cercano, hallarle mientras puede ser hallado. Dice, ¿cuándo? Cuando Él te está tocando tu corazón, algo en tu corazón te hace sentir, yo sí necesito eso. Él te está llamando. Ahora es el tiempo de la salvación para ti. Y si no invocamos el nombre del Señor, pues no seremos salvos. Eso de orar, oh Dios, sálvame. No, Dios no te va a salvar al menos que tú reconozcas quién fue que te va a salvar. Es Jesús. Dios ha establecido que no hay otro nombre. Y si tú quieres ir a Dios, tú tienes que no decir, Diosito, sálvame, Dios. No, Jesús. Dios, yo sí creo que Jesús, tu Hijo, es Señor. Yo sí creo que Él resucitó de los muertos. Yo sí creo que Él quiere entrar en mi corazón. Pero la salvación de Dios no viene aparte de Jesús. Jesús es la clave. Despénsense a visitar de aquí católicos. María no va a salvar. Hay otros en el mundo que creen que Buda no va a salvar. Krishna no va a salvar. Alá no va a salvar. Ni Jehová va a salvar si tú crees que Jesús no es hijo de Dios. Los judíos creen en Jehová, pero no creen en Jesús. Hay solo un nombre bajo los cielos, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y es Jesús. Y este nombre es el nombre del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, es muy importante que invocamos el nombre del Señor, o no seremos salvos. So, mi pregunta es, para terminar, ¿has invocado? ¿Sabe, el hermano, el pastor Lugo dio un buen testimonio de cómo el Señor le tocó? Y es interesante, ve de una cantina, fue a una iglesia, habló con un pastor. Dios tiene otros planes, ¿verdad? Y puede ser que tú venías a la iglesia nunca esperando que este mensaje iba a ser para ti. Pero puede ser que alguien aquí necesitaba escuchar eso. Alguien aquí ya ha estado, ¿sabe qué?, soportando ese impedimento por tanto tiempo, que ya es tiempo que usted confronta este impedimento, enfréntalo y dice, Señor, yo lo confieso, yo quiero entregarme a ti, yo quiero buscar tu rostro. Y algo más, si alguien aquí conoce a Cristo y tú no has sido bautizado, ¿por qué tú andas en desobediencia? Si tú eres un cristiano, ¿por qué no eres bautizado? ¿Por qué no fuiste bautizado? Tú tienes que ser salvo es el primer mandamiento, pero ya como cristiano, hijo de Dios, tienes que ser obediente, tienes que ser bautizado. Entonces, hay muchas cosas la Biblia enseña, pero quiero que entiendan, ok, tu confesión tiene que ser genuina, como cristiano, como inconverso, tiene que ser genuina. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha tocado y tú quieres entregarse a Cristo, habla conmigo. Hay hermanos que pueden orar contigo. Si quieres orar a solas, aquí el altar, aquí está el altar. Pero ya es tiempo para obedecer al Señor. Deja de jugar juegos con tu alma. Tu alma vale mucho. Tanto que Dios dio su Hijo por tu alma. para que tenga una idea el valor de tu alma para Dios. Vamos a poner de pies, por favor.